8:13.
8:13.
ADN.
Bueno, ya lo contábamos más temprano, compartíamos que sigue trabajando la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados revisando la ley corta de las ISAPRES, y en paralelo, ayer el Tribunal Constitucional acogió a trámite y declaró admisible un recurso de parlamentarios, de senadores oficialistas contra la mutualización, que hoy día es parte de esa norma a propósito de una indicación presentada por senadores de Chile Vamos. Conversamos de este y de otros temas a esta hora en ADN Hoy con Eduardo Engel, director de Espacio Público, profesor titular de la Universidad de Chile. Profesor Engel, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio.
¿Qué tal, Eduardo? Gracias por estar con nosotros.
Eduardo, vamos al tiro a lo que está en el centro de la discusión, podría decir uno, no como factor excluyente, pero sí como factor determinante, que es la mutualización, a propósito de lo que hace ayer también el Tribunal Constitucional, que podría terminar zanjando este debate. Para parlamentarios del oficialismo, esto directamente incumpliría el fallo de la Corte Suprema, que sabemos, mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Pero hay otras lecturas que se han dado en la mutualización. Partamos en términos generales sobre lo que plantean los parlamentarios oficialistas. ¿Se incumple el fallo de la Corte Suprema con incorporar la mutualización a la ley corta?
A ver, lo que está haciendo ese requerimiento que fue acogido a tramitación por el Tribunal Constitucional es poner en duda que sean los senadores los que pueden incorporar la mutualización, que es un poquito distinto, uh-huh. Porque dicen que eso es prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Del gobierno, claro. Es decir, un escenario posible es que básicamente en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, no se incluye la mutualización, es la impresión que hay de lo que reportan los medios, de que no están los votos para mantener esa mutualización, y por lo tanto, al haber mutualización solo en el proyecto que salga del Senado y no de la Cámara, sería una comisión mixta. Ya en ese contexto, básicamente deja de ser un tema lo que propuso originalmente el Senado. Es decir, esto, a pesar de que ayer se acogió la tramitación, esto se puede ir resolviendo por lo que va sucediendo dentro del trámite legislativo sin la necesidad de que esto pase a ser un tema relevante. Si el día de mañana en alguna instancia, por ejemplo una comisión mixta, es el gobierno el que incorpora la mutualización, no hay ninguna duda constitucional al respecto.
Ya,
en
eso
la
es lo
forma
que tiene que ver
que se ingresó.
Con...
Ese es un tema. Ahora hay otro tema de por qué muchos parlamentarios cercanos al gobierno no les gustaría mutualizar. Pero hay
y
una
dicen que es
importante.
Un perdonazo, directamente.
Exactamente.
Porque apunta entonces, hay... a mutualizar en este caso la deuda y reducir esa deuda.
Y ahí viene el argumento más técnico, ¿no es cierto?, de que mutualizar es un elemento de solidaridad que existe en todos los sistemas de aseguramiento, incluido lo que es salud, que significa que básicamente hay una serie de subsidios cruzados. Los que se enferman menos subsidian los que se enferman más. Todo el mundo que está en el sistema, de alguna forma u otra, subsidia a las mujeres en edad fértil, por ejemplo, etcétera. Hay un montón de formas en que hay subsidios cruzados, y el argumento que el elemento es solidaridad. Mutualizar y solidarizar son conceptos muy, muy parecidos. Y entonces la pregunta es, acá, según la Corte Suprema, hubo personas que pagaron de más, y que hay que devolver la plata. Pero también hubo personas que pagaron de menos, y los dos grupos son grandes. El monto de los que pagaron de más es más grande, pero el monto de los pagos de menos también es importante. Entonces, de un punto de vista, si este es un sistema solidario, los errores de cobro, que es un poco lo que sucedió acá, ¿no es cierto?, también se van a mutualizar y compartir entre ellos o no. Y eso lleva a dos cálculos muy distintos del monto que adeudan las ISAPRES.
Claro, Eduardo, hay que... En este punto, aclaremos al tiro eso, porque efectivamente es así, y muchos dicen, bueno, no quiere el oficialismo y el gobierno solidaridad. Pues bien, la mutualización es solidaridad, tal como nos está explicando. Pero el superintendente Víctor Torres de Salud aquí mismo nos dijo es que hay una diferencia, porque una cosa es la solidaridad con los planes que hoy pagamos y que vamos a pagar a futuro, donde todos sabemos que vamos a ese mecanismo solidario, y otra cosa es aplicar la mutualización o esta solidaridad forzada a una deuda, porque los que pagaron tienen que recibir de vuelta lo que pagaron de más cada uno, caso a caso, y no se puede mutualizar ahí. Y ponen como una diferencia conceptual. ¿Cómo ves ese argumento?
Yo no veo esa diferencia conceptual,
¿por
la
qué
verdad?
No
lo veo. Porque básicamente acá simplemente lo que hubo es cuánto obtuvieron las ISAPRES en exceso. Y lo que obtienen las ISAPRES en exceso son los 540 millones que se obtienen restando a aquellas personas a las cuales cobraron de más versus aquellas a las cuales les cobraron de menos. Y por lo tanto, las ISAPRES no obtuvieron los 1.200 millones de dólares en exceso que calcula la superintendencia, porque ahí está ignorando por completo a quienes les cobraron de menos, digamos. Entonces yo ahí no veo una aplicación correcta del concepto, y por el contrario, lo que se está haciendo en ese caso es ingresar en un escenario en el cual a la ISAPRES se les cobra más de dos veces lo que reciben en exceso, y además se pone en jaque el sistema de salud en general, no solo ISAPRES, sino que también el sistema público de FONASA, como ayer explicaron algunas de las presentaciones que hubo en la Cámara de Diputados sobre este tema. Claramente, a la ISAPRES, al tener problemas de solvencia, van a dejar de pagarle a las clínicas, y las clínicas tienen cobertura, el 53% de lo que cubren las clínicas en Chile no son los usuarios de ISAPRES, son de FONASA, y por lo tanto hay un riesgo sistémico asociado a todo esto. En este momento, la deuda que tienen la ISAPRES con las clínicas de 600 millones, pero si estas clínicas entran en insolvencia, se afecta a usuarios de ISAPRES y de FONASA. Entonces yo ahí no comparto esa interpretación de mutualizar. De hecho, todo el tema de solidaridad podemos llevarlo un poco más allá también, como tú decías, Mauricio, ¿no es cierto? Que un poco irónico, si se quiere, que son, en el caso del tema de ISAPRES, los parlamentarios de izquierda quienes no quieren solidaridad. Ah, pero a mí, y los de derecha que la quieren, pero por otra parte, cuando vamos al tema de la reforma a pensiones, se da vuelta esta torta, ¿no es cierto? Y en ese caso es básicamente quienes quieren un elemento de solidaridad importante a partir de las contribuciones que hacen las personas para sus pensiones, ahí es la izquierda y no la derecha. Entonces, pareciera, uno puede decir por una parte que no hay consecuencia en ninguna de las dos partes, o por otra parte, sí, que acá hay una oportunidad para que concluyamos que queremos solidaridad tanto en ISAPRES como en la solución al problema de pensiones, y por qué no incorporar eso como un principio general de lo que son las políticas de seguridad social en Chile.
Ya, por mecánica legislativa, como estábamos hablando antes, esto pudiera derivar en que lo del Tribunal Constitucional pierda relevancia en la medida que la Cámara efectivamente no deje pasar la mutualización, y en comisión mixta estaríamos en un escenario nuevo, entonces, en el que, a tu juicio, Eduardo, según entendemos, lo más pertinente y, a tu juicio, lo más adecuado sería que el Ejecutivo fuera el que propusiera una fórmula de mutualización. Mi pregunta es, ¿necesariamente tiene que ser esa mutualización total como la que emanó del Senado, o puede haber un camino intermedio en que se mutualice parte y que al final terminemos partiendo la diferencia? ¿Es posible eso o es como forzar las
cosas? A ver, a mí todo es posible, ¿no es cierto?, de comisión mixta, y claramente no voy a ser yo quien va a poder predecir lo que sucede. Una posibilidad es lo que tú dices, Mauricio, pero otra que me parece más interesante es que se ponga sobre la mesa la posibilidad de mutualizar, pero también la posibilidad de tener reformas profundas al sistema de salud que apunten a resolver los problemas estructurales. Lo que tenemos acá, a mi juicio, es que hay problemas de fondo que han llevado a esta crisis y que esta ley corta no está resolviendo. Esta ley corta se está haciendo cargo lo más rápido que puede de dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema, y de pasada hay, ¿no es cierto?, un intento de hacer unas reformas, pero no son reformas hechas cuidadosamente, no son reformas tampoco explícitas de que el objetivo es ese, de todo es en función de dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema. El sistema de salud en Chile tiene problemas serios, son problemas que de larga data, hay problemas serios en el sistema ISAPRE, hay sistemas en FONASA, y en cómo interactúan esos dos sistemas. Queremos pasar a un seguro único, hay coincidencia respecto a eso bastante amplia. Las presentaciones que vimos ayer en la Cámara era bien amplio ese tema. Entonces, otra posibilidad, ¿no es cierto?, es mutualizar la deuda y no cobrarle a la ISAPRES más de lo que efectivamente cobraba en exceso, pero al mismo tiempo mejorar el sistema de fondo para no tener nuevamente este tipo de problemas futuros.
Estamos conversando con Eduardo Engel, director de Espacio Público, profesor, decíamos, titular de la Universidad de Chile. Profesor, sobre esa lógica de que la mutualización o la solidaridad es inherente a toda institución aseguradora, y siguiendo los datos y la argumentación que usted nos entregaba, se deriva el debate en otra cosa, porque en paralelo también se está discutiendo la reforma del sistema previsional, y ahí también está el componente de la solidaridad como uno de los más conflictivos, pero ahí al revés, ¿no? Porque ahí el oficialismo dice, bueno, hay que incorporarle solidaridad al sistema, y la derecha se niega a esa solidaridad. Una derecha que, en el caso de las ISAPRES y frente a la deuda, pide mutualizar y sí habla de solidaridad. ¿Se puede hablar de solidaridad en los dos sistemas? o el oficialismo tiene razón cuando dice, bueno, la solidaridad a la derecha cuando le conviene.
A ver, si vamos a entrar en ese tipo de argumentaciones, como que cada uno quiere solidaridad cuando le conviene, ¿no es cierto? Porque el caso de Chapres, digamos, es al revés, ¿no es cierto? Son un número grande de senadores que presentan un requerimiento y que, en general, los parlamentarios cercanos al gobierno se han pronunciado en contra de mutualizar cuando esa es la solidaridad del sistema también. Entonces, o solidaridad en los dos o en ninguno es una forma de ver este tema y apunta a los dos. Lo que tenemos en el caso de pensiones, que es otro tema también complejo, es que estamos en este momento en un momento muy importante en que se van acabando los tiempos. Yo creo que viene un ciclo político de elecciones en que va a ser difícil tener los elementos para llegar a acuerdos de acá a 6 meses, y por lo tanto creo que son en los próximos meses que se va cerrando esta ventana de oportunidad para, en este tercer intento de una reforma a nuestro sistema de pensiones, eventualmente lograr converger. Hemos tenido un gobierno que en su programa, ¿no es cierto?, tenía un 16% que iba exclusivamente a unas cuentas administradas por el Estado, que ingresó un proyecto en que se tuvo en cuenta que no tenía mayoría en el Congreso, en que era entonces solamente el 6% adicional, y esto fue cambiando en el trámite legislativo. En este momento estamos en un 3-3, un 3 que va a cuentas individuales y un 3 que iría a este elemento de solidaridad intergeneracional. Y por el lado de la oposición, no se ha movido la oposición desde el comienzo de este trámite, no ha habido ningún cambio. Entonces yo sí creo que en este tema, no haciendo el otro, pero en este tema es el momento en que la oposición básicamente también haga una propuesta y mueva su punto de vista para lograr converger en algo entre ese 3-3 y ese 6-0 que en este momento quiere la oposición, que es que no haya ninguna parte de esa contribución adicional del 6% vaya a solidaridad internacional.
Para ponerle número, entre el 3-3 y el 6-0 hay dos opciones, 4-2 o 5-1.
Efectivamente, sí.
Esa sería la
yo creo que primero la oposición tiene que darse cuenta que si insiste en el 6-0, yo creo que eso es algo que el gobierno no va a poder aceptar. Y luego me imagino que parece más razonable el 4-2. Han habido 10 economistas muy influyentes en la oposición, como Vittorio Corvo, que han abierto esa posibilidad, pero claramente a nivel político en la oposición aún no se ha visto eso. Yo creo que un 4-2 podría ser una forma de acuerdo en que después hay un montón de otras cosas más. También el proyecto es mucho más que eso. De alguna forma, estas cifras del 3-3, 4-2, se ve tan claro lo que está en juego, que ha tomado toda nuestra atención, digamos, hay más en esa reforma que también vale para discutir con cuidado, pero efectivamente entre 3-3 y 6-0 estamos quedando con números enteros que dicen 4-2-5-1.
Claro, le metamos decimales entre medio, que de hecho los demócratas ponen unas comas ahí, un coma algo. Aquí está en discusión algo, hay una variable política, porque efectivamente meter algo de solidaridad ahora sería un triunfo para el gobierno, porque le permitiría decir, mire, al menos en esto, no lo que queríamos, pero al menos en esto pudimos subir las pensiones actuales de los pensionados de hoy, y no solo mejorar la capitalización para las pensiones a futuras de quienes capitalizan. Y para la derecha podría ser, logramos que el grueso de los 6 puntos adicionales vayan a la capitalización. Podría ser un win-win desde ese punto de vista. Pero está de fondo también la discusión respecto de qué es lo que realmente necesita el país. Expertos en estas materias como David Bravo plantean que cualquier desvío de los ahorros actuales a solidaridad actual hipoteca las pensiones futuras, que de todos modos van a ser peores que las actuales. Entonces los jubilados actuales que no cotizaron lo suficiente en su vida laboral se verían favorecidos por un sacrificio de los ahorros de los trabajadores actuales que tienen un futuro más bien de riesgo. ¿Cómo ves esa opinión?
Yo creo que lo que tenemos en este momento es un problema de que básicamente quienes están en la clase media, no las personas con peores ingresos, tienen tasas de reemplazo relativamente bajas, los quienes ya están jubilados. Y por lo tanto, el hecho de que ese incremento de pensiones va a ser esto, una UF por década de cotizaron, ¿no es cierto? Va a ser un premio adicional a quienes cotizaron, digamos, no va a ser a todo el mundo, y por lo tanto es un subsidio focalizado a quienes efectivamente lo necesitan. Acá tuvimos movimientos durante 10 años que principalmente no eran las personas nerviosas respecto a su jubilación futura, eran las personas jubiladas que estaban muy descontentas con la jubilación que tenían. Entonces ahí hay un tema político y real del cual hay que hacerse cargo, y que con los cambios que han habido, en particular la PGU. La PGU resuelve mucho más el tema de las pensiones de las personas de muy bajo ingreso, porque siendo un monto fijo relativamente entonces impacta más, pero las personas en tramos medios, claramente la PGU no ha sido la solución total. Entonces yo creo que efectivamente es un buen compromiso. A eso se agrega que es en este momento 3% adicional, ¿no es cierto? Tiene también elementos de género que son valiosos, digamos. Hay elementos, por ejemplo, de dar recursos para cuidado, y que típicamente las principales beneficiadas son las mujeres, etcétera. Entonces, yo creo que eso sí tiene elementos importantes que se pueden complementar con ese eventualmente, en este momento 3, eventualmente un 4%, un 5%, que termina yendo a cuentas individuales, en que cabe decir también hay un elemento de redistribución. Lo que pasa es la redistribución al interior de cada generación, porque lo que las personas pongan en las cuentas individuales, de acuerdo a los proyectos de ley, esto no ha sido cuestionado por la oposición, va un 70% directamente a mi cuenta y el 30% restante va a prorrata, en modo que a todas las cuentas les toca lo mismo, y por lo tanto hay una redistribución, pero dentro de cada generación, entre quienes tienen ingresos más altos que el promedio hacia quienes tienen ingresos por debajo del promedio.
Ya, pues, así están las cosas en ambos debates, ISAPRES y pensiones.
Con tiempos súper acotados legislativamente y también en lo que tiene que ver con el fallo, ¿no? O sea, claro, los ISAPRES antes de mayo tienen que
aplicar... Exacto, el fallo es antes de fines de mayo, exacto, y por lo tanto con muy poco tiempo para hacerlo. Y además el fallo ayer del Tribunal Constitucional ponía aún más presión para llegar, claro, rápido a sacar esto de la Cámara de Diputados.
Totalmente, podría resolverse de aquí a fin de mes esa resolución del Tribunal Constitucional. Eduardo Engel, director de Espacio Público, profesor titular, economista de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Gracias, Paula. Gracias, Mauricio. Te tengo un muy buen día.
Muchas gracias, Eduardo. Que estés muy bien.
8:30 minutos. Hoy.